Shalom lachem, betodá shatem.
Hola a ustedes y gracias por estar con nosotros en Vida Nueva, nuestra serie de charlas de estudio con el Rav Lightman. Hola Rav Lightman, hola dice el Rav, hola tal, hola. Los invitamos a ustedes a sumarse, queremos saber cómo hacer una vida nueva que sea feliz, una vida mejor, que nos levantemos a la mañana contentos por vivir, que vivamos, que sentamos que somos amados, que tengamos luz y mucha alegría. Queremos eso mucho y queremos saber cómo hacerlo, y eso es lo que queremos aprender acá en forma, en la mejor forma práctica. Y en cada uno de los temas, sobre acá ponemos el foco sobre uno de los temas, uno de los ámbitos de la vida, y queremos entender cómo por medio de él se puede llegar a la felicidad, en especial sobre algo. Y hoy vamos a hablar sobre la felicidad y la familia, y cómo hoy entonces la familia y los vínculos familiares nos influencia en que seamos más felices o menos felices, y por qué es que tanto nos influencia, y después queremos entender cómo se puede utilizar esas cosas para ser más felices. Entonces, tal, por favor, abrí el tema. Nosotros queremos entender en qué vale más invertir para ser más felices. Y buscamos investigaciones y examinamos que cuando se habla de este tema, el tema de la familia y los vínculos sociales ocupa muchísimo lugar. Y entonces queremos entender por qué la familia es algo tan importante en la felicidad, y a veces muy, muy, muy complejo, pero queremos entender primero que nada por qué la familia causa tanto felicidad. Hay muchas investigaciones en ese sentido que explican que la persona es feliz cuando tiene familia, y cuando hacemos todo tipo de cosas para ser felices, toda cosa nos llevan a que tengamos más familia y más amigos. Y entonces la familia es como una base para la felicidad. Y se ve que las personas que están casadas viven 7 años más que el resto de las personas, y que tienen el doble de posibilidades de ser felices también, y también que la familia aporta lo que es la felicidad, y cuando los vínculos son más fuertes en la familia y más felicidad también. Y nosotros nunca nos relacionamos a lo que es el capital, pero está lo que es también el capital familiar, que sino que ahí el tema no tiene que ver con el dinero. Disculpen. Es decir, hay un montón de dinero en lo que es la satisfacción de la familia, y lo investigaron al revés, que la persona que invierte más en ese sentido no tiene por qué tener más satisfacción, pero la persona que quiere tener mayores vínculos sociales, entonces sí, eso está examinado, que puede tener mayor felicidad. Y entonces, ¿por qué el tema de la familia influye tanto sobre la felicidad? ¿Y por qué es tan importante entonces la familia como la base para la felicidad y para nosotros como personas? El Raf le dice, mira, yo diría que la familia es la base de la vida, no en lo que es el tema común, sino en un principio, cuando se desarrollaron las células de la vida, ellas eran cada célula por separado. Después, cuando ellas fueron y se perfeccionaron, entonces se reproducieron y se hicieron entre ellas géneros, sexos. Después estas se convirtieron en colonias, en una sociedad, en un cuerpo, en una conexión, en distintos sistemas. Después esos sistemas empezaron, nosotros salimos de lo que es uno, y nosotros terminamos en que queremos unirnos en uno, juntarnos en uno, como el hombre y la mujer, como si fuera, y entonces se puede dar a luz a algo. Es como si fuera que siempre nos separamos en dos, nos juntamos en uno, damos la luz a uno y otra vez se separan, y así en las amebas o en las células, o en todas las células elementales, cuando se unen, se juntan y así se reproducen. Y por lo tanto, primero que nada, la familia es la composición mínima y natural que por parte de la naturaleza se desarrolló la naturaleza en eso, un deseo y una atracción que no es únicamente el deseo de sexo lo suficiente, sino que una persona que tiene acá mujeres y allá otro restaurante y demás, y que tiene todo bueno y demás, y que tiene todo alrededor y tiene todo ordenado, sino que se necesita acá un espíritu, un especial que lo circunda, y justamente a través de ese espíritu él puede continuar la vida en una mayor felicidad y también en mayores años en su propia vida. ¿Por qué? Porque así estamos construidos, entonces estamos en correspondencia con la naturaleza en mayor medida si estamos en familia. Y también los chicos, cuando crecen en una familia normal, entonces resulta que ellos crecen en una mejor manera, en una manera más cómoda, en una manera más cálida. Eso influye sobre lo que es el carácter de la persona, en lo que es la relación para con todas las cosas. Eso es el fundamento de los fundamentos, la base de las bases. Que sea como quiera que yo me quiera escapar de eso, no me puedo escapar de lo que ya vi y lo que ya absorbé en la casa, en lo que son las relaciones entre mi padre y mi madre. Y así quiera o no quiera, por lo general, en la mayoría de los casos, mucho copiamos las relaciones, tanto en lo que es el lado bueno y el lado malo, todo lo que absorbimos en la infancia, así es como continuamos. Y por lo tanto, necesitamos poner énfasis en lo que es nuestro tiempo, que la pérdida de la familia, lo que es la pérdida de la conexión, la relación entre los padres y los hijos. Antes el padre trabajaba y la madre estaba en la casa, y ahora también la madre trabaja todo el día y los chicos lo tiran al jardín de los fantes, y el chico llega a la casa y todavía no hay nadie hasta que los padres llegan a la tarde y rápido tienen que preparar algo y otra vez lo tiran a dormir porque molesta y ellos necesitan hacer algo en la casa. Es decir, el concepto de la familia va y desaparece, y hay en eso también un tipo, diría, de dirección especial, una orientación especial, que en el sentido de que nosotros destruimos la familia. Y así es como que hay como un programa, diríamos. Digamos, a mí me parece que hay un programa general en lo que es los gobiernos y las élites de realmente destruir la familia, para destruir lo que es toda la explosión demográfica que se creó en el siglo XX, de hacer ahora como si fuera justamente un retroceso, de llegar a una cantidad poblacional que sea más aceptada, porque tenemos delante nuestro un desempleo de miles de millones de personas y no hay nada que se pueda hacer con ellos, y llegamos a un desarrollo de tal tipo tecnológico y de la medicina que también las personas viven el doble de los años que vivían antes. Y conjuntamente con eso, si nosotros, por ejemplo, nos duplicamos a nosotros mismos en lo que es el siglo XX, inclusive por tres nos multiplicamos, y aparte de eso también vivimos el doble. Es como si fuera que somos seis veces más de lo que es la carga que está sobre el planeta Tierra de lo que había antes de unos 100 años. Y vemos que de esa forma, ¿cómo es como vivimos? Sin un vínculo, sin una conexión correcta, sin una sociedad correcta, sin una familia que sea adecuada, sin una ayuda mutua, sin una participación en lo que es la ecología y demás, vemos que todo es imposible. Y por eso hay como si fuera un programa en especial en lo que es la sociedad humana de hacer descender estas cosas hasta un estado en el cual no veamos la familia, y que tampoco lo que es dar a luz y el tratamiento, el ocuparnos de los chicos, que no veamos ahí la ocupación principal de la persona, sino que si es así, que si mucho se quiere, sí, y si no, no. Y si no, vemos que la familia en el día de hoy, en el 50% de los casos, no es un objetivo que está en lo que es el horizonte. Y así también en forma egoísta nos desarrollamos que no vemos ahí una inversión que sea conveniente, porque siempre pensamos que pensamos en términos económicos y por lo tanto no sabemos ya qué es lo que es la felicidad en la familia y hay que enseñarle eso a la persona y ahí es donde está un problema en lo que es los medios de comunicación y las series y las películas y vemos hasta dónde es que nos prepararon para estados que no son correctos ni buenos ni felices y entonces nos encontramos justamente en lo que es un retroceso con lo que es con lo que respecta a la construcción de la familia, a tener hijos, a encontrar en ese sentido un lugar de lo que es el descanso, de la calma, cómo es que lo era antes. Y así también todo el mundo. Y por lo tanto, es por supuesto que de acuerdo a las investigaciones, las personas que viven en felicidad familiar son las personas que son más felices de todas. Pero para llegar a eso se necesita una educación. Y no tenemos una educación para la felicidad. Y eso es un problema. Y si inclusive recibimos como si fuera desde la infancia personas como yo, personas que ya son mayores, que entonces yo veo en los chicos y en los nietos que ya en general ya es una relación por completo distinta, lo que es la desconexión que ya se amplía. Ok, dicen. Tal, entonces queremos desarrollar la felicidad y dentro de poco vamos a llegar a eso, pero para poder entender al final qué es lo que es la familia que provoca la familia, por qué el mundo de la familia puede causar lo que es la felicidad en un concepto como si fuera ideal. Y el Rab dice, primero que nada, nuestro problema es el tema de la investigación. Si nosotros tomáramos una persona que no estuviera influida teóricamente de todo tipo de medios de comunicación, de Hollywood o de cualquier tipo de cosa, y si lo evaluáramos, si tiene una tendencia y en qué índice tiene una tendencia hacia la felicidad y la familia, y ahí que se encuentra en todo un ambiente que se preocupa, que es todo mutuo, que todo el tiempo está preocupado ese ambiente por él y él por el ambiente. Y entonces eso es como una familia. Si hablamos sobre una sociedad de ese tipo, que todos son como uno, que el hombre y la mujer son como un solo cuerpo, como si fuera, y los chicos salen de ellos, entonces... Pero nuestro problema es que nosotros no podemos examinar, evaluarlo, porque tomamos para la investigación a personas que ya pasaron por todo tipo de corrupciones en lo que es la educación, los medios de comunicación, la opinión pública, y por lo tanto empezar a preguntarles a ellos, inclusive en todo tipo de test que son como muy especiales, que tratamos de componer en ese sentido. De todas formas es muy difícil saber si de verdad tienen una tendencia en lo que es la felicidad en la familia y si saben lo que es o no, porque las ideas no son de ellos, las orientaciones no son de ellos, la persona ya quiere ver cómo puede parecer, cómo ser visto en los ojos de la sociedad y hoy es normal ser soltero en la sociedad y tener éxito y logros en lo que es el progreso y demás, en algún cargo en especial y no tener chicos, no tener hijos, porque eso únicamente es un peso en la vida y a lo mejor también puede tener una orientación sexual que no sea correcta adecuadamente y que no sea común, y así empiezan también a enorgullecerse de eso, y también hay todo tipo, aparte de eso hay que ver si es que de verdad somos capaces de llegar a lo que es una familia correcta, adecuada. Yo no estoy tan seguro de eso, porque vivimos 80 años, y primero que nada, y hace 100 años, vivíamos unos 40 años, en lo que es la media, y entonces las personas se podían sostener, porque ¿qué es lo que la persona hacía? La persona llegaba hasta los 20 años, se casaba, tenía hijos, y también los llegaba hasta los 18, 20 años para que se casen, y después, algunos años de eso, después con dificultad llegaba a ver a los nietos y se moría. Es decir, había como un ciclo muy, muy común, que todo estaba alrededor de la familia, dentro de la familia. Y ahora, que digamos, si hiciera lo mismo, tiene después de eso otros 60 años que vivir, y las personas no se pueden mantener, sostener. Y por eso es que se dice que acá hay una crisis en la familia, divorcios, separaciones, alejamiento, y también nuestra vida, que en la cual cada uno trabaja, y con lo que es su propia sociedad en el trabajo, y también toda su ocupación en la carrera, con todos sus problemas y demás. Y hay muchas parejas como si fuera que están casados pero viven por separado, o tienen acuerdo inclusive que tienen otras familias, o que no viven también en el mismo lugar, y más y más. Y vemos que para la felicidad, si es que hablamos, para eso tenemos que educar a las personas. Pregunta. Vamos a tratar de empezar a entender por qué es bueno que tengamos una familia, por qué es que me puede provocar felicidad. Y hay investigaciones muy interesantes que dicen que para ser felices, si vamos a ser felices si tengo un ambiente que me ama y demás. Pero hay investigaciones que dicen que la utilidad mayor de ese tipo de relaciones es que yo le pueda ayudar a los demás, que quien le ayudó a la familia, a los vecinos y a los amigos, ellos son los que tuvieron después una vida más extensa. Dice el Rav, pero yo puedo dar también no solamente en la familia. En la familia yo estoy obligado todo el día, de la mañana a la noche, yo tengo que estar conectado con ellos y todo el tiempo pensar sobre ellos, y yo no recibo por lo general lo que es un feedback que sea lindo, y no recibo un agradecimiento y demás. Y por lo tanto es difícil estar enfrentado con eso, y además con nuestro ego que es tan grande. Y si una vez no había tantos sistemas que estaban todos ordenados como los sistemas sociales y los lo que son los hospitales, los bancos, las casas para ancianos, todos los sistemas de salud y todos los sistemas que se ocupan de la persona. Si también mira lo que es el microondas y el lavarropa, hoy como si fuera el hombre no necesita una mujer. Tiene tantas máquinas que una vez la mujer se sentaba en la casa y cumplía con ese rol, y hoy como si fuera no hay necesidad en ese sentido, y toda nuestra vida está ordenada en esa forma, que vos tenés que ser libre y tenés que estar en el trabajo hasta las 8 o 9 de la tarde y prepararte a la mañana temprano, y como si fuera también tenés que hacer otra cosa, otro tipo de actividades con tus colegas y demás, y más, es decir, se ordena eso de tal forma a propósito para conectar a la persona, en cambio de tener un marco familiar para tener un marco de trabajo. Y dicen, pero vemos que las personas no son felices con eso, y el Raf responde, pero si la sociedad mira y observa a la persona como si fuera extraña y no lo apoyan en ese sentido, entonces empieza a cambiarse contra su fuerza. Y está el tema de que de todas formas todos piensen así, pero por lo menos ya el 50% e inclusive más, depende de qué sociedad, por supuesto, si es la sociedad occidental o de qué tipo de otros países, o de que sean países que son desarrollados o no, pero así es como pasa. La tendencia es algo que está clara en todo el mundo. Dice Oren, vamos a tratar de poner un poco eso en mayor profundidad, no lo que es la tendencia general de la destrucción de la familia, que es algo que está claro en todo el mundo, sino desde el lado de qué es la familia, de lo que son los vínculos de la familia que crean felicidad dentro de la familia. Si se mira dentro de lo que es los vínculos que hay en una familia, se pueden encontrar ahí varios componentes. Está el tema del apoyo ahí. Está otro componente que es ahí la estabilidad. Está también el componente de la ayuda mutua. Está el componente que es el lugar donde uno puede dar de sí mismo a otro. Y entonces esos cuatro elementos que dije existen dentro de un sistema de relaciones que se llama familia. Se puede decir, por ejemplo, no en las familias de hoy, sino en las familias que en una familia ideal que puede crear un felicidad. Y entonces están esos fundamentos. Ahora, la cuestión es, siendo que buscamos lo que es la felicidad, ¿qué entre esas cosas que yo dije es la cosa dominante que nos permite crear la sensación de felicidad? ¿Cuándo? ¿Por qué cuando hay un sistema de relaciones así en la familia? Y cuando hablamos de la familia, no es únicamente la célula cerrada de una pareja y dos o tres chicos, sino en una perspectiva más amplia, como usted dice, que las personas son mayores y tienen hermanos, hermanos, nietos y primos y demás, sino en lo que es el concepto más amplio de lo que es la familia. ¿Qué para ustedes es el factor que nos provoca ser felices? ¿La ayuda mutua, la estabilidad, la posibilidad de darle a alguien? ¿Cuál de todas estas cosas es lo que permite dentro de ese sistema que se llama familia? ¿Qué es lo que nos hace felices? Por eso ahora yo quiero profundizar en la causa. ¿Cuál de todos estos factores me causa felicidad? Y el Rav dice reciprocidad. ¿Qué preguntan? ¿Qué quiere decir reciprocidad? Y el Rav dice que yo siento que tengo a quien amar y yo siento que me aman a mí. Y eso es justamente sin ningún cálculo. Me aman como soy yo. Y yo amo también como es que es la persona, con todas sus debilidades, con todo lo que él tiene. ¿Cómo es que se ama a un bebé, a un chico? ¿Se lo quiere? ¿Por qué? ¿Por qué lo querés? Porque es tuyo. Pero acá es donde entendemos que tenemos un problema muy grande psicológico, que la persona es un sistema, el hombre es un sistema, y ese sistema hay que sintonizarlo anteriormente en lo que son sus valores, su actitud, en lo que es la medida de su inteligencia, su cierta inteligencia. Él necesita recibir educación, distinciones, él necesita recibir herramientas de cómo puede tener lo que quiere conseguir en una forma orientada correctamente. Y vemos que las personas no entienden. Nosotros decimos educación. Nosotros también el tema de cómo relacionarnos a las personas, eso no tenemos, y tampoco menos cómo construir una familia. Y yo vi no hace un tiempo una película sobre lo que es una clase de sexo en lo que es el colegio en Europa. Se preparan a las personas, o a lo mejor chicos de 11 años o menos, a los chicos y a las chicas les muestran todo tipo de escenas terribles y los obligan a hacer esto. Yo ya no hablo sobre esto, pero al lado de eso hay una clase de cómo vivir juntos. Entonces esa misma pareja que ahora hace algo ahí en la cama, y aparte de eso, ¿qué más? No importa. Hablan sobre las sensaciones, hablan sobre una conexión más aparte de esto, algo más que eso, no, nada. Y entonces, ¿cómo es que podemos decir que ellos van a ser felices en lo que es un vínculo familiar? Ellos saben que la felicidad es lo que conquistan en un momento de éxtasis sexual y listo, se terminó. Ellos no relacionan, no conectan eso con la familia, esto por un lado y esto por el otro. Y entendemos que la relación correcta que se tiene que construir a partir de lo que es psicólogos que sean adecuados a través de una actitud correcta, a partir que la persona reciba una unión únicamente en lo que es a partir del otro sexo, sino que sienta que es una persona que piensa sobre él, que quiere provocarle algo, que quiere causarle el bien, que hay un placer especial en lo que es la entrega del uno al otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice Orer. Dice el Rav que el sexo es únicamente una base sobre lo que es el desarrollo, como la base animal. ¿Por qué? Porque el sexo es el nivel animal. Que haya acá una participación en lo que es el nivel hablante. Porque ¿cómo es que nos amamos el uno al otro? ¿Cómo estamos entregados al uno al otro? ¿Cómo es que pensamos en este acto y en general de hacerle el bien al otro? ¿Hasta dónde es que yo el otro piensa sobre mí y yo en él? Es decir, hay acá una corriente, una circulación de lo que es las relaciones, y no únicamente una relación unilateral que sea animal. Y por lo tanto, eso se necesita desarrollar. y cómo es podemos desarrollar esa capacidad de estar conectados a una, en una persona que esté conectado con su pareja de esa manera, que empiece a sentir realmente lo que es una conexión, un vínculo. Y una conexión que sea interna, que yo amo a el otro, a la persona que socia en mi vida, a partir que yo siento la reciprocidad entre nosotros, que entre nosotros hay un calor especial, no en él ni en mí, sino entre nosotros. Y eso es lo que todo el tiempo desarrollamos. Y nosotros no nos ocupamos de eso. También no vemos eso, los padres que hagan eso entre eso y que se lo transmitan a los hijos. También los hijos no reciben eso en todo lo que son la educación, sino lo contrario, que es lo que le muestran y qué es lo que son las películas. Y también el ambiente en lo que es el colegio es de ese tipo. ¿Dónde es que la persona empieza a recibir ese tipo de relación con respecto al sexo y con respecto al otro sexo? Y eso es en el colegio. Y ahí hay todo tipo de... Y también hay una presión social muy grande. Pregunta, quisiera entender, usted dijo que la familia, cuando yo le pregunté cuál es la base de lo que causa la felicidad en lo que es el sistema de relaciones de la familia, usted dijo una palabra, reciprocidad. Y después usted empezó a hablar sobre que se crea entre nosotros una calidez. Y el principio de su explicación, usted resaltó el tema de que la familia es el lugar que a lo mejor es el único lugar en que me aman a mí como soy yo. Y eso es debido, como usted dijo, porque yo pertenezco a ellos. Y eso empieza a la edad de cero años, porque ya yo soy el bebé de mi mamá. Y después cuando soy grande, una familia es felicidad. Si yo puedo describirme una familia feliz, es que cada uno puede tener su lugar como es él. Y entonces, ¿cuál es esa sensación entre nosotros que le permite a cada uno vivir como es él? Cada uno como es él. Y hay acá como si fuera un vínculo de los dos lados de amar al otro como es él. Que yo los amo a ustedes como son ustedes y ustedes me aman a mí como soy yo. Y yo quiero entender por qué ese hecho por el cual yo amo a los demás como son ellos y ellos me aman a mí como soy yo, eso me provoca felicidad. Y el Raf dice interinclusión, la interinclusión de que cada uno es absorbido por los demás, se incluye en los demás, queda integrado. Que todo lo que hay en el otro, yo lo recibo como una parte mía que es inseparable, como una parte mía. Como una parte mía, dice Oren, sí, dice el Raf, como mi parte. Eso que hay cuerpos que son diferentes, distintos, así fisiológicos, que hay una distancia entre ellos, eso no es importante para mí. Hasta tal punto que lo que le duele a ella me duele a mí, y lo contrario. Tanto para el bien como para el mal. Y dice Oren, ¿por qué eso trae felicidad? Y el Raf responde, la unión entre los dos, si se encuentra en lo que es el nivel de Adán, del hombre, en lo que es la fidelidad y la entrega, eso es lo que trae felicidad. ¿Por qué? Preguntan. Y dice el Raf, porque eso es la ley de la naturaleza. Y eso no es porque nosotros desarrollemos estas cosas en forma artificial, que sean nuevas, que no se encuentran, sino porque dentro de la naturaleza, dos cosas que están opuestas, o dos fenómenos que son opuestos, o dos cuerpos que están en oposición, que cada uno es egoísta, están en oposición, ¿no? Y cada uno está en su propia orientación. Si ellos se sobreponen al rechazo natural y al cálculo egoísta natural y empiezan a incluirse uno en el otro en forma correcta, que cada uno reciba al otro como su parte, entonces empiezan a estar en correspondencia con la naturaleza, porque la naturaleza es redonda, es una, está toda ordenada en complementación de todas sus partes, y entonces también yo, por el hecho de estar en adecuado en correspondencia a la naturaleza, siento también esa plenitud, esa eternidad que está en la naturaleza. Siento también algo que es más sublime. Y como si fuera, recibo un poco de elevación. ¿Por qué? Porque actuamos dentro de un sistema que actúa sobre nosotros desde fuera y nuestros cuerpos actúan desde dentro. Y nosotros acá podemos agregar por nuestra parte ese componente que se llama unión, unidad, reciprocidad, fidelidad. Y entonces, a partir de eso, llegamos a un estallido de la sensación. Y entonces también todas las emociones reciben un incremento especial, que lo que yo recibo de ella, una taza de té, ese té me parece mucho más sabroso que lo que es por sí mismo. Y cualquier cosa que yo siento que recibo de ella, su mano, su relación, cualquier cosa, todas las cosas me transmiten a mí partes de amor. Hay ahí una fuerza, algo interno que está oculto. Y en todas las cosas, como si fuera, por supuesto, también más allá, inclusive en lo que es un abrazo y un acoplamiento y demás, ahí todavía más sentimos esa misma parte, esa fuerza especial que se llama esa fuerza especial que está en la naturaleza, que eso es la unión, y eso tiene una potencia, una intensidad. Justamente esa fuerza en su intensidad, esa es la que nos adhiere juntos, nos pega, y eso es lo que cuida lo que es la unión de la familia. Que si nosotros no llegamos a una unión de ese tipo, entonces yo no llamo a eso familia. Defina esa unión, dice Oren. Y el Raf dice, esa unión tiene que ser de forma tal que cada uno se encuentra dentro del otro, que así cada uno siente que el otro se encuentra dentro suyo, que cada uno es como un embrión dentro del otro, hasta tal punto está entregado y pertenece. Y esa reciprocidad, cuando viene de esa forma mutua, no que no uno y otro no, que eso es una situación trágica, pero cuando hay ese tipo de relaciones que son recíprocas, ellos revelan entre ellos una calidez especial a partir de la correspondencia de la naturaleza, que es una, y esa calidez especial, esa conexión especial, ese pegamento especial que ahora los pega de verdad, los adhiere, eso, si ellos todo el tiempo protegen, cuidan eso, eso también cuida lo que es la unión entre ellos. Y ese ámbito compartido en el cual cada uno se incluye en el otro, eso es lo que se llama la familia. Esa es la diferencia entre lo que es una pareja, que dos que viven juntos, entre lo que es el concepto de la familia. Y pregunta, ¿en qué está conectado eso con la felicidad? Pregunta Oren. Y dice el Raf, en eso sienten ahí la felicidad, esa fuerza, y eso no puedes recibir en ningún otro lugar. Esa sensación no puedes recibirla. Y a eso es lo que hay que enseñar a las personas si queremos que de verdad el concepto de la familia continúe. Pregunta, ahora quería preguntar, dice Oren, ahora hasta que usted describió todo este sistema de relaciones, fundamentalmente usted habló sobre dos, lo que es las relaciones entre dos, entre la pareja, para la necesidad. Y el Raf dice, y los chicos también tienen, los hijos tienen que incluirse también en eso, pero ellos van a sentir eso, ellos van a mirar al padre y a la madre y van a sentir eso y se van a integrar. Y también van a querer después renovar esos en lo que es sus propias relaciones, inclusive antes de ir, de que van a construir una familia, van a buscar justamente eso, si es que es posible hacer eso. Y con aquellas personas con las cuales pueden encontrar un principio de ese tipo de conexión, de esa calidez entre ellos, con ellos o justamente con ellos van a construir la familia, dice el Oren de ellos. Dice el Raf, sí. únicamente de acuerdo a ese ejemplo. Pregunta ahora. Querías, si usted puede ampliar, ¿por qué cuando usted dijo sobre dos, cuando hablamos de una familia, cuando uno se ve una familia con un lugar cálido y demás, hay ahí mucho más que dos? No soy yo y mi pareja, sino hay ahí una familia, hay otras partes. Esas partes pueden ser mis hijos, como usted dijo, o pueden ser mis padres, o pueden ser mis hermanos y hermanas. Y yo quería entender ese principio de lo que es la reciprocidad. Yo tengo acá el primer principio, que es la reciprocidad. Ese principio, entonces, de la reciprocidad, que me permite sentir ese pegamento, esa calidad, esa felicidad, al fin y al cabo, únicamente de ese lugar especial que se llama familia, ¿es cierto también en todas las relaciones, en todas las partes de la familia, fuera de lo que es la pareja? Y dice el Raf, inclusive con las personas que son extrañas, no aquellos que se encuentran en algún tipo de vínculo a través de la sangre, inclusive con personas que son extrañas. Lo fundamental es la conexión, el vínculo entre las personas, que cada uno anula su propio ego, renuncia a su ego, y preguntan cuál es el significado de renunciar al ego. Y el Rav dice que ve la necesidad del otro antes de sus propias necesidades, antes de las necesidades de sí mismo. Pregunta Oren, ¿qué es lo que provoca esto en la persona? Y dice el Rav que él quiere sentir el placer de la unión. Entonces, yo renuncio a mi propio ego y estoy dispuesto a recibir los deseos del prójimo y de trabajar para él, y entonces siento también la relación de él para mí de esa manera, y entonces siento que de esa forma viene un llenado, una satisfacción completamente distinto, no desde el nivel del ego, desde el nivel animal, sino desde el nivel hablante, desde el nivel del hombre, que desarrollamos ahora esa satisfacción por nosotros mismos, y eso es lo que nos sostiene. Y por lo tanto, en una unión así se puede sumar cualquiera. Otra pregunta. Usted antes resaltó que la familia es el único lugar en el cual me reciben a mí como soy yo. Sí, dice el Rav, y preguntan, ¿qué es lo que quiere decir amar a una persona como es él? El Rav dice, con todas sus debilidades y todos sus problemas y en todas las cosas que tiene, en todos los niveles que sean, tanto psicológicos, fisiológicos, económicos, relaciones sociales y demás, nosotros primero que nada nos relacionamos con él con una renuncia enorme desde nuestro lado, pero requerimos de él, poco a poco, de acuerdo a su capacidad, también hacer las mismas renuncias en forma recíproca con respecto a nosotros. Dice Oren, no tanto entendí. Yo entiendo que todo el mundo tiene debilidades de distintas formas. Y el Rav dice, nosotros tomamos esas cosas no tomamos en consideración en el sentido que renunciamos a lo que son las debilidades del otro, que estamos de acuerdo con lo que son sus debilidades, pero depende. Es decir, hasta dónde es que se puede sobreponer de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a todo tipo de condiciones. Pero no se exige de la persona ser plena, sino que se exige de él hasta dónde que es capaz, con todo lo que tiene, de hacer con respecto a nosotros signos recíprocos como mutuos, como es que nosotros hacemos con él, de que dice Oren y dice el Raf de la unión, como dice Oren y dice el Raf de lo que es una inclinación, una orientación recíproca, de lo que es fidelidad, interinclusión. Y preguntan, ¿es algo que se expresa en las acciones? Y dice el Raf, sí, por supuesto, también es en las acciones y en la emoción. Y queremos mostrar estas cosas uno al otro, como que prestamos atención, como abrazo, como que hablamos y demás. Es decir, que tenemos que reforzar eso todo el tiempo. Y lo fundamental es orientarnos a nosotros mismos, que a través de esa emoción compartida ahí es donde vivimos. Pregunta, porque esas son cosas que las personas creen que saben que así tiene que haber en la familia, y entonces que tiene que haber más correspondencia con la naturaleza. ¿Cómo se hace eso? Y dice el Raf, si construimos estas cosas a partir de lo que es una renuncia que se sobrepone, que se incrementa. sobre todo tipo de rechazos, todo tipo de situaciones que pueden pasar por acá y por allá. Todo el tiempo construimos una relación más fuerte, a pesar que los casos de la separación y de todo tipo de problemas y demás, de roces y demás, se pueden superar. Y aparte que queremos incluirnos el uno en el otro, fuera de la separación, que eso lo cerramos, queremos incluirnos el uno en el otro. Yo quiero entender y sentir y vivir dentro del otro. Yo quiero sentir cómo es que él tiene placer de mí. Y yo quiero también sentir cómo yo tengo placer de él. Y en lo que es su relación como persona para conmigo. Pregunta, ¿entonces eso que yo quiero sentir es suficiente? Y el Rav dice, ya eso me ayuda a introducirme, a incluirme, a empezar a sentirlo, por supuesto. Yo ya con eso me agarro de su alma. Y así, yo no pienso que se puede dar acá una guía en este sentido, sino algunas líneas y a lo mejor algunos signos de las etapas, porque todo esto es un asunto de lo que es un aprendizaje con talleres y con clips y demás, y todo esto es psicología en realidad. Una psicología que dentro suya la persona empieza a descubrir si se orienta correctamente con el prójimo, así los dos empiezan como si fuera a tocar la misma melodía y de eso tienen placer. Pregunta, entonces en forma general usted dio como si fuera la regla general, ¿y qué es lo que convierte los vínculos familiares en un lugar que puede permitir ahí la felicidad máxima? Ahora, vamos a avanzar hacia adelante. Después que vemos a dónde es que aspiramos llegar, usted dice hay que empezar a arreglar eso a partir de talleres y demás. Y dice el Raf, como dijimos de los chicos en el colegio, que hay que darle clases y ejercicios y todo. Y dice Oren, ok. Y el Raf interrumpe y dice, leer una literatura especial y ver películas especiales. Es decir, tiene que haber acá un programa de todo lo que es la humanidad entera con respecto a la generación joven. Porque si no es así, está claro, dice Oren, yo no quiero hablar sobre la generación joven, sino sobre lo que es la generalidad de la población. Cada parte de la población, no importa qué edad que tengamos, cada uno se encuentra dentro de un sistema de relaciones que se llama vínculos familiares. Y a lo mejor no me llevaron a mí a la felicidad máxima, si no, no estaría hablando con usted. Y ahora, de acuerdo a lo que usted, la clase que me dio, yo empiezo a entender que hay un potencial dentro de los vínculos familiares, en todos los vínculos, pero en especial en los vínculos familiares, se puede crear una interacción especial que nos permita sentir esa calidad, ese pegamento, esa melodía, como usted dijo, que de acuerdo a esa melodía toca toda la naturaleza. Después que entendí eso en forma teórica, entendí la clase que usted nos dio hasta ahora, y yo quiero en algo empezar, como digamos nosotros tres acá somos una familia. Usted podría ser acá como nuestro padre. Entonces, vamos a suponer que acá somos una familia. No queremos acá una familia con chicos chiquitos, sino una familia que tiene un montón de componentes. Y ellos quieren empezar a progresar hacia ese lugar bello que usted describió, a esa armonía. Hasta ahora, si usted me preguntara una familia que me queda en la cabeza de todo lo que hablamos, ¿cómo se llega a la felicidad en la familia? Usted dijo reciprocidad, esa es la palabra. Ahora, yo quiero empezar a ejercitar eso. Ahora, constrúyame entonces un taller para nosotros, para la familia, que queremos en algo progresar en ese sentido, sentir un poco más eso. Entonces, ¿qué tipo de taller usted puede crear que nos permita a nosotros progresar en el sentido de esa sensación, que continúe con esa línea, un tipo de ejercitación? Y dice el Raf, no son esas ejercitaciones únicamente, eso depende de lo que es el nivel de delicadeza, de lo que es la vida anímica y de la inteligencia interior de la persona. Hay que elevar a la persona. Vos necesitás, primero que nada, frotarlo un poco. Es decir, el lugar donde querés pegar algo, primero tenés que limpiarlo bien. Y por eso no es solamente transmitir o realizar algún tipo de taller, algo así, sino que se necesita primero hacer algún tipo de talleres que ellos se emocionan a la persona, que yo sé cuáles son sus que yo sé cuáles son sus frecuencias, sus cuerdas, que él no tiene miedo de abrirse a sí mismo cuando yo toque sus emociones interiores. Y entonces, cuando yo le doy eso, justamente entonces yo quiero escuchar qué tipo de melodía la otra persona quiere que yo escuche. Es decir, yo le abro acá las cuerdas del instrumento de música. Y entonces acá también pasa lo contrario, también desde el otro lado. Es decir, acá tiene que haber no un taller, sino primero que nada, es decir, varios talleres que ellos tienen que ser para explicarle a la persona cómo es que nosotros estamos cerrados, cómo es que estamos taponados, herméticos, en qué estratos es que nos incluimos. ¿Y cómo es que podemos deshacernos de esos? Como dijimos ahí, limpiar esa superficie antes de poder pegar algo. ¿Y cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo yo puedo llegar a la situación en la cual no tengo miedo que el otro me pueda usar para mal? Y a través de la opinión pública, cuando hacemos eso a partir de la idea general, cuando lo hacemos en un taller, empezamos a suavizar a la persona, a cada uno de los participantes. Y entonces, de esta forma, de esta manera, saco de él lo que es el miedo, ese aislamiento, ese distanciamiento del prójimo. El distanciamiento puede ser de su propia familia, de sus padres, que también lo siente como prójimo. Después, eso primero. Otra cosa, después le mostramos que la unión en la naturaleza y en general es lo que provoca una elevación de grado, de nivel. Dos células que se unen ya son un cuerpo. Más se unen, ya construyen lo que son órganos del cuerpo. Y así más y más. Un cuerpo que es más complejo, más perfeccionado, más entiende, más siente, está más elevado. ¿Y cómo podemos nosotros incluirnos los unos en los otros? Es decir, ¿cómo primero yo me convierto en sensible a lo que son las necesidades del otro, a lo que son las faltas, a lo que le falta al otro, a sus carencias? Y también tanto entender como sentir, también escuchar e incluirse. Y hacer realmente, hacer tu deseo como el suyo. Como la madre que ella por completo, enteramente sirve al bebé. No tiene un deseo, sino que todo su deseo es para servirlo en todo lo que sea. Todo lo que él quiera. Para eso únicamente ella vive. Y entonces tenemos que así poco a poco ver una interinclusión de unos en los otros. Yo sustituyo, cambio mi deseo egoísta por un deseo de servir a mi pareja, y lo contrario, mi pareja hace lo mismo también con respecto a mí. Vamos a cambiar acá. En cambio de empezar con esos tipos de ejercicios, si empezamos con ese tipo de ejercicios, a lo mejor vemos que a lo mejor cada uno le puede satisfacer al otro, proveer al otro, que ninguno se puede proveer a sí mismo. ¿Por qué? Porque el otro que te da algo que vos podés por sí mismo, que podés tener también con lo que es la atención y demás, un vaso de té, de agua, conjuntamente con su atención y demás, yo recibo mucho más de lo que hay ahí que el agua. Yo a través de eso veo que me puedo estar satisfecho con poco, como si fuera no necesito, es suficiente para mí sentir ese amor y realmente únicamente ese vaso de agua y nada más que eso. Y así es como a partir de eso, si no recibimos ese amor, esa calidez, esa unión, esa interinclusión tan linda y demás, nosotros corremos a través de todo tipo de cosas en el mundo y necesitamos la luna y necesitamos correr del otro lado del océano, ¿y qué no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Yo quiero encontrar esa misma impresión que está al lado mío, cálida, esa linda, y yo no la encuentro. Y entonces pienso que por allá detrás de, por allá lejos, ahí se puede encontrar. O en el dinero, o en el honor, o en cualquier otra cosa. Y eso se encuentra únicamente en la relación linda entre nosotros, porque lo vemos desde la naturaleza. No vemos, no tiene la persona algo más importante que lo que es el amor que la madre le da. A partir de eso nace y crece. Y por lo tanto, no hay algo que sea más importante en toda la vida. El tema que después puede cambiarse, después se cambió por cosas artificiales, eso es un desperdicio enorme, una gran pérdida. Y hay una investigación muy linda que dicen que un mono, por ejemplo, prefiere la imagen de algo parecido a su madre, inclusive de cualquier otro muñeco, cualquier otra cosa, prefiere recibir eso, vamos a decir, recibir la comida de lo que es la imagen de la madre. Tenía también una pregunta sobre la familia. Hablamos de que la familia no sobre la elige, pero ¿hay algún significado de que las personas de la familia que justamente con ellos se puede hacer? Dice el Raf, la base del amor natural tiene que estar, porque con eso es que empezamos. Todo viene de lo inerte, todo viene a partir de lo que es la tierra. Acá tiene que haber que de toda forma algo que nos une entre nosotros. Es importante tener un idioma compartido, un lenguaje compartido. ¿Hasta dónde es que somos parecidos? Lo que es la psicología, la mentalidad. ¿Hasta dónde es que todas esas cosas, como si fueras en forma teórica, puede ser? Pero necesitamos de todas formas que podamos hablar en la misma lenguaje, que nos entendamos. ¿Hasta dónde es que tenemos más cosas compartidas? Entonces, por parte de lo que es la naturaleza común, entonces es mejor. Y por eso, desde un principio, el hombre está construido que él toma su pareja de la misma cultura de donde es que él viene por sí mismo. Eso es más exitoso, seguro. Y pregunta, si es una familia que ya está dada y tengo hermanos y hermanas, y entonces ahí hay como si fuera que ya está mi familia. Y entonces, si no estoy de acuerdo o soy distinto que mis hermanos y demás, entonces en algún taller podemos revelar que nos complementamos. Sí, por supuesto, dice el Rafi, cada uno puede permanecer con sus propias ideas y con sus propias costumbres, por supuesto con sus propios gustos y demás. Todo lo que viene por parte de la naturaleza permanece, y también el carácter. Uno es derrochador y el otro no, calculador. Eso no es importante. Entonces, con amor, de repente vemos hasta dónde todas esas cosas se complementan. Sobre todas las transgresiones, cubrirlas con amor, eso seguro. Eso es una ley. Pregunta, quería sobre la ejercitación que usted dijo del vaso de agua y el amor. Si yo entiendo el punto del ejercicio, usted puede ir y buscar por sí mismo un vaso de agua. Pero si yo te traigo ese vaso de agua, yo puedo traer otras cosas añadidas mucho más profundas y más emocionantes que vos por mismo no podés traerte. Y dice el Rav, tendríamos que hacer una investigación de ese vaso de agua. Si yo, no digamos el vaso de agua, entonces el tema es, digamos, si yo engordo, y además de esa buena sensación, y si yo consigo por sí mismo, por ejemplo, yo voy a un restaurante y ahí agarro tomo el mismo almuerzo como tengo en casa, y está seguro que en la casa va a ser saludable y en el restaurante a lo mejor no. Y puede ser que sea lo mismo, pero la relación es por completo, es lo que cambia todo. Dicen, ahora yo quería llevar este ejercicio, el Rav dice, vos ves como los chicos cuando crecen en lo que es una casa de donde tienen a los chicos que no tienen padres y lo que es un chico que crece con la madre. Y la comida no viene de la mano de la madre. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo, pero no está la relación. Yo quiero entender, dice Oren, cómo se puede hacer un ejercicio en el formato de familia. Como dijo Tal, están la familia y están los hermanos y las hermanas y las personas son distintas. Digamos que hay 5 o 6 miembros de la familia y ellos quieren ejercitar ese asunto de lo que es el vaso de agua para aprender ese asunto que está añadido. ¿Usted me puede dar ese ejercicio para la familia? Usted dijo que puede ser un ejercicio que a partir de él se puede empezar a sentir que justamente entre nosotros, en lo que es esa entrega entre nosotros, justamente que cuando yo le doy a usted, usted puede adquirir cosas que usted por sí mismo no puede adquirir. ¿Usted puede construir un ejercicio de ese tipo que nos permita experimentar esa vivencia que usted nos cuenta? Dice el Raf, digamos que ellos preparan juntos comida, que juntos abren la cama, que juntos se ocupan de algo. Lo fundamental es juntos y cosas que los dos tienen placer de eso. Y dice, Oren, digamos que si somos más que 2, 3, 4, si somos más, algo familiar. Y el Rav dice, también juntos, que a las 2 de la tarde invitas a toda la familia, que nosotros, primero que nada, todos juntos, vamos a cocinar, todos preparamos la mesa. Después todos aprendemos a cantar karaoke, una canción especial. Algo, ejercicios compartidos. ¿Y cuál es el punto en eso? Y el Rav dice que se hacen juntos. ¿Y qué juntos? Pregunta Oren. Y el Rav dice que todos juntos pelamos las verduras y demás. Y dice Oren, ¿pero qué sentirse juntos? El Rav dice que cuando hacemos juntos, que lo que yo hago, de eso van a tener placer todos. Preguntan. Dice, el Rav dice, yo acá preparo un placer para los demás, y así cada uno para los demás. Y eso es lo que nos une y satisface, nos conecta. Después cantamos juntos una canción que sea linda sobre la unión, sobre la unidad, que realmente yo tengo que poner en eso, y a lo mejor cada uno puede poner ahí una frase propia. Es decir, hay acá un montón de posibilidades para poder jugar, pero para eso las personas tienen que estar un poco desocupados del trabajo común. A eso la humanidad ya llega. Y dice, ahora en todo el tiempo está el fin de semana y demás. Y el Rav dice, no, yo te aseguro que dentro de poco van a tener toda la semana para eso, y justamente para eso. Dice Oren, ¿qué es lo que pasa acá si yo preparo para los demás y demás? ¿Cómo se puede maximizar eso? ¿Cómo se lo puede llevar al máximo en las relaciones a eso? El Rav responde, nosotros vamos a lo que es una tarde de amor, un día de disfrute. No llamarlo así, no lo llames así, depende de las personas, de la familia, a quienes que invitas y demás. Pregunta, ¿pero acaso es conveniente que se hable sobre eso? ¿Es conveniente hablar sobre eso o no? El Rav dice, vos como si fuera, vos podés de repente se te ocurre que un amigo, un psicólogo, viene y vos le preguntas, ¿qué haces? Y él te dice, yo me ocupo de que las personas se hacen felices. Así haces con todos y vale, hace con nosotros también y ustedes empiezan. Hacele como si fuera un truco así repentino. Pregunta. Dice el Raf, invítame a mí, nada más prepara una buena comida. Pregunta. ¿Y cuál es la llave para que eso surja algo bueno? Y dice el Raf, eso les enseña a las personas dónde es que ellos pueden encontrar la fuente de la felicidad. Ya no necesitan familia, palabras y demás, sino que lo ven enseguida. A partir de trucos que sean simples, que juntos cocinar, juntos jugar a algo y demás, pero juegos que sean mutuos, no uno en contra del otro. No uno en contra del otro. cada uno complementa al otro. Así, de ese tipo. Es decir, se necesita que haya condiciones especiales. Bien, dice, ahora en el tiempo se nos termina. Última frase, felicidad y familia, porque justamente en la familia se puede llegar a la felicidad. Y dice el Raf, no, sin felicidad no hay familia. Así yo pienso. Yo supongo así, que no hay familia, que si en su fundamento no hay felicidad. Si no, son únicamente una pareja, ¿cómo se puede decir así? Hay sobre qué pensar, dice Oran. Muchas gracias Raf, muchas gracias Tal, muchas gracias por ustedes por estar con nosotros. Sin felicidad no hay familia. Hasta nuestra próxima vez.